Padre nuestro, venimos ahorita al fin del 2019, al fin de primer quinto de este siglo. Comenzamos una nueva década y Padre, tu obra todavía queda para adelante. Y te pido, Padre, que nosotros miremos lo que ha pasado en el 2019, aprendamos y luego nos vayamos para adelante. Padre, recibimos con bendición y saludos el siguiente año que tú tienes para nosotros. Venga lo que venga, porque sabemos que en tus manos el tiempo va a ser bueno. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El fin de cada año siempre es un tiempo de evaluar. Y especialmente un año donde no solo acaba un año, sino que acaba una década y acaba un quinto del siglo. ¿Cuántos de ustedes parece como si fuera ayer cuando estaban mirando el Y2K, el 2000, año 2000? ¿Verdad? Y todos tenían el miedo de las computadoras, pero era la emoción de un nuevo siglo, un nuevo milenio comenzando, ¿verdad? Y ahora estamos 20 años después. ¿Y qué ha pasado en nuestras vidas? Y el Señor nos dice en el Salmo 90, nos dice por medio de la boca de Moisés que contemos nuestros días y que nos dé el Señor un corazón de sabiduría. Pero el pasado es una cosa que siempre nos acecha. Nos acecha en varias formas porque es, como lo dice en inglés, baggage, ese equipaje que muchos de nosotros llevamos cargando atrás. Lo que pasó en el pasado. Y Pablo nos dice en el pasaje que leímos que el pasado, al final de cuentas, solo tiene una cosa que se debe hacer con él. Y eso es dejarlo atrás. No lo puedes cambiar ni una molécula, ni un segundo, ni un átomo del pasado va a ser cambiado. Pero antes de dejarlo atrás, hay varias cosas que no debemos hacer y varias cosas que debemos hacer. Y lo primero que quiero hablar es cómo no tratar con el pasado. ¿Qué no debemos hacer con el pasado? Porque ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros, algunos tenemos más y otros menos. Pero la mayoría de nosotros aquí tenemos varios años ya de pasado. Y la Biblia nos da consejos y ayudas de qué hacer con ese pasado y qué no hacer. Lo primero dice es no gloriarnos y quedarnos descansando y reposando en nuestro éxito. Porque hay muchos de nosotros que miramos lo que hicimos el año pasado y nos queremos quedar ahí. ¡Qué bonito fue! Comencé este ministerio, hice esto, aprendí esto, hice cosas grandes y ahora ya llegué. Ninguno de nosotros que está todavía en este lado de la tumba ha llegado. Todos nosotros podemos ver lo que eran grandes éxitos en el pasado y tenemos nosotros la tentación de gloriarnos en esas grandes cosas y decir de esas grandes cosas qué bueno soy y qué grande soy. Pablo en Filipenses 3 nos habla de esa tentación y empezando en el versículo 4 del capítulo 3 nos dice así. Dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne o de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar o de qué gloriar en la carne, yo más, circuncidado en el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguí la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tenía, si quieres mirar el pasado, Pablo tenía un resumen. Tenía un currículo que decía, mira, yo todo lo bueno de mi pueblo, todo lo he logrado. Fui educado por el más gran educador teológico, Gamaliel, de todos los que estaban en ese tiempo. Llegué a ser parte del Sanedrín, del concilio que reinaba todo lo que estaba en Jerusalén. Yo era un fariseo, yo guardaba la ley, yo era celoso por Dios hasta el punto de perseguir la iglesia. Todo lo que yo lo he, yo, si yo quiero gloriarme en mi carne, yo puedo. Pero en los siguientes versículos Pablo dice, no, y eso lo tengo como basura. El pasado, tan bueno que sea. ¿Qué hiciste el año pasado? ¿Comenzaste un ministerio? ¿Ganaste almas para el Señor? ¿Te educaste en la Biblia? ¿Aprendiste un instrumento? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste el otro? Todos nosotros deberíamos haber... Y Pablo podría haber dicho, ya, aquí ya llegué. Pablo dice, no, eso está en el pasado. Todavía tengo un futuro. La tentación siempre es decir, ya he trabajado tanto. Ahora es tiempo de reposar. Vamos a tener un reposo. Pero no viene hasta que crucemos el río. No es de este lado. Ahorita todavía, como Cristo dice, cuando es de día, tenemos que seguir trabajando. Porque todavía queda adelante el 2020. Pero lo opuesto también es un problema. No ser desanimado, desalentado por nuestro fracaso. ¿Cuánta gente ha fracasado? ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado en algo en el año 2019? Dijimos al principio del año, en este año, esto voy a hacer. Pusimos nuestras resoluciones de año nuevo. Y en enero estábamos bien felices. Tenemos un año entero para hacer X, aprender tal cosa, hacer tal ministerio. Y luego, quizá lo hicimos y fracasó. Agarramos un buen trabajo por el cual nosotros teníamos ánimo y todo, y el trabajo se fue a la basura. Y quedamos sin trabajo y sin dinero. O quizá lo hicimos y aunque se hizo, no quedó bien. O quizá pensábamos y empezamos a planear y una cosa entró y pasó otra cosa y se rompió la pierna y se rompió el carro y todo eso. Y vamos al final del año y lo que queríamos hacer no lo hicimos. Y nos quedamos desanimados. ¿Qué me pasó? He de ser yo un fracaso. ¿Sabe qué? Hay una diferencia entre fracasar y ser un fracaso. Hay una anécdota que dice Edison, el que inventó el foco, que él intentó unas 900 y pico de maneras de hacer un foco y fracasaron. Y le preguntaron, ¿qué piensas de tu tiempo que has estado tratando de inventar algo eléctrico, un foco así? Y 900 veces fracasaste, dijo Edison. Pues ahora aprendí 900 y pico maneras de no hacer un foco. ¿Ves? Él no lo tomó como derrota. Siguió adelante, no dejando que el fracaso lo defina. Y por fin, por eso tenemos estos en vez de velas en nuestra iglesia. Porque él perseveró. Ahora, Pablo, en el pasaje que nosotros leímos, dijo que él había sido perseguidor de la iglesia. Ahora, eso lo veía él en un tiempo como un éxito. Pero cuando él escribió el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 9, dice, él era el peor de los apóstoles porque había perseguido la iglesia. Ese era un fracaso, pero Pablo podría haber dicho, ¿sabe qué? Ya Dios no me puede usar. Yo perseguí la iglesia, yo maté cristianos, ¿cómo me va a usar Dios ahora? Eso fue un fracaso, pero Dios es redentor de los que se piensan fracasos. Ninguno de ustedes es un fracaso. Quizá usted fracasó. Yo fracasé en muchas cosas en el 2019. Miro atrás al final del 2019 y dije, esta cosa la quería hacer y no la hice. O esta cosa la hice, pero salió mal. Ay, no voy a ir para adelante. No puedo, ya no puedo más. Los hombros para abajo, la cabizbaja así, de todo así. No. Dios da la victoria. ¿Qué se debe hacer? Proseguir. Si tú te caes y te quedas caído, entonces fracasaste. Pero es una carrera muy, muy larga. Y siempre hay lugar para levantarte e ir adelante. Otra cosa que no debemos hacer con el pasado es amargarnos por causa de ofensas. No voy a pedir que levante la mano, pero ¿quién de ustedes fue ofendido por alguien en el 2019 o en el 2018 o en tiempo pasado? ¿Quién de ustedes tuvo algo que adrede o sin querer hizo o dijo algo que usted le dañó y quizá le dañó severamente. Y usted todavía cuando les mira la cara los piensa. Había una jovencita cuando yo estaba en la prepa que a mí me dañó y por mucho tiempo yo no la podía. Cada vez que se me veía el nombre de ella, yo tenía un proyecto, había compuesto una cosa musical para una clase y todo la calificación de ese semestre o de esa mitad de semestre se basaba en presentar ese solo proyecto. Y ella era la cantante principal para acabar y yo había grabado todas las otras partes y luego venía su parte y esa noche cuando ella me había prometido que lo iba a hacer, dijo, no, ¿sabe qué? Me voy con mi novio. Una noche antes y yo no tenía nadie. Yo me había preparado. Tenía una segunda persona que me iba a ayudar si ella no podía. Le había dado bronquitis. Mi segunda persona, mi pobre hermanita, que nunca había ni oído el proyecto, duró casi toda la noche cantando y grabando esa parte. Y no le salió tan bien porque pues nunca la había practicado ni nada y me bajó el grado de una A a un B, pero lo hizo. Ay, cómo en ese tiempo mi corazón se llenó de amor por una hermana que muchas veces nos peleábamos. Pero yo cuando miraba esa primera que había dicho que me iba a cantar, todo el resto de ese tiempo en la prepa y después cuando yo la veía o cuando veía su nombre, ¡ay! Yo casi, ¡no! ¡Qué ofensa me dio! Y ahí, ¿sabes? No lo hizo adrede, era adolescente que le importó más su novio que este flaquito que la necesitaba. Pero yo aprendí el versículo que nosotros memorizamos este mes. El amor cubre multitud de pecados. Suelta la ofensa. Hebreos 12:15 nos dice que no dejes crecer esa raíz de amargura que sale y destruye a muchos. Hay gente que venía a esta iglesia, que se fueron no por no gustarle lo que estaba predicando, pero porque otra persona en la iglesia, a veces adrede o a veces por accidente, les hizo mal y no lo reconciliaron. Y yo les hablo, otros les hablo, pero no, porque si esa otra persona está, yo no puedo estar. Dice el autor de Hebreos, deja atrás eso. Esa amargura, primero, te afecta más a ti que a la otra persona. Te da úlceras, mira, cuando yo miraba la cara de esa jovencita, mi presión, no vale la pena, hermanos. Si tú tienes a alguien que tú, yo hablo de ofensas y de repente se te viene a la mente esa persona X. Con eso tienes que tratar. Porque el pasado, ¿sabe? Si esa persona lo quiere cambiar o si no lo quiere cambiar, ya se hizo. Ora por ellos. Déjalo. Cubre con amor esos pecados, aunque ellos nunca se arrepientan. Mira que Cristo lo hizo, ¿verdad? Fue falsamente acusado, colgado en una cruz como un criminal. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dejas que una ofensa te arruine el presente por un pasado que no se puede cambiar. Pero en vez de eso, aprende. Aprende. Y no sé por qué está sí, y no niegues la verdad de ese pasado. ¿Sabe qué? Si te fue mal el pasado, pues admítelo. Nosotros tenemos que mirar en el libro de, no vamos a voltear ahí, pero 1 Samuel capítulo 15, versículo 13 y 14, estaba el rey Saúl. Y Dios le dijo al rey Saúl, entra, mata a estos, Mata al rey, mata a todas las personas de este pueblo y mata también las ovejas y todo lo que viva. Y Saúl entró y mató todo el pueblo, pero guardó al rey y guardó a las ovejas. Y vino el profeta Samuel y Saúl vino, gloria a Dios, hice todo lo que tú me pediste. Y Samuel dijo algo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es este ruido de ovejas y vacas que está por acá? No, yo hice todo. Todo lo que tú dices. Be, be, Nosotros vemos el pasado. Sí, yo hice lo que Dios quise. ¿Sabe qué? No. No niegues la verdad. Cuando fallamos, fallamos. No lo pintemos de blanco. Porque Dios redimió eso, pero nosotros tenemos que ser reales. No pintemos nuestro pasado más glorioso de lo que fue. No niegues la verdad de lo que pasa, para lo bueno y para lo malo. Y por último, no culpes a otros por lo que tú eres. Esto viene desde Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Capítulo 3. Habían caído, el hombre y la mujer habían comido el fruto del árbol. Viene Dios a hablarle al hombre. Y en Génesis 3, versículo 12. Adán, ¿comiste del fruto? Esa mujer que tú me diste, me dio y comí. No fue mi culpa. Sí, hice algo mal, pero no fue la culpa. Fue la culpa de mi país, fue la culpa del gobierno, fue la culpa de mi escuela, fue la culpa de mi educación, fue la culpa de mi esposo, de mi esposa, fue la culpa de mis niños, fue la culpa de Tete. No importa, pégale, pégale que ella fue. Hermanos, tú solamente eres responsable por las decisiones que tú haces. Yo igual. Pues el diablo me hizo hacerlo, dice Flip Wilson en su comedia hace tantos años. El diablo me hizo hacer. No, el diablo no te hizo hacer nada. El diablo te tentó, el diablo dijo palabras suaves en tu oído. Pero al final de cuentas, tú agarraste eso y tú, o yo, agarré eso y yo lo comí. ¿Cuántas personas hoy quieren jugar la víctima? Yo soy la víctima, yo soy... No, no fue mi culpa, fue la sociedad, la cultura que me puso en esa situación y yo por eso soy pobre, por eso soy esto, por eso... ¿Sabes qué? No, porque otros que han estado en la misma situación tuvieron éxito. Y el Señor nos dice que Él bendice a los que siguen su palabra. El pasado, lo que hicimos mal en el 2019, nos cae a nosotros. No seamos víctimas. En vez de eso, ¿qué debemos hacer? Primero, testimonio. El pasado es donde Dios ha hecho sus grandes obras. Podemos ver en el Salmo 40, ¿verdad? El Salmo 40, versículo 1 y 2. Dice... Esperé a Jehová pacientemente y Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación y puso mis pies en piedra y enderezó mis caminos, dirigió mis caminos y puso cántico nuevo en mi boca para que otros vean. ¿Sabe qué? David había estado en un pasado terrible. Había caído en un lugar de lodos, de arena movediza, en un pozo donde casi se ahogaba. Y él clamó al Señor, pero estaba hundiéndose. Y en vez de decir en el pasado, ay, pues fui víctima de Saúl, fui víctima de esto, fui víctima del otro. No, no, no. Clamó a Jehová, Jehová lo sacó, lo puso en piedra. Y le puso un nuevo cántico en su corazón. Cuando nosotros estamos en la desesperación y en el lodo cenagoso y Dios nos saca, una razón es para que tengamos un testimonio. Porque ¿sabes qué? Cada vez que Dios te pone en piedra, tú estás alrededor de otras personas que todavía están en el lodo. Y ellos te miran caminando en piedra cuando ellos están casi hasta la barba de lodo. Y dicen, ¿cómo? Ven a Jehová. Pablo hizo lo mismo. Pablo dice, yo era perseguidor de cristianos, yo era terrorista, yo era esto. Y luego oí la voz en el camino a Damasco, oí la voz de Cristo. Y este testimonio lo da varias veces en el libro de Hechos. El pasado para Pablo era donde él vio cómo Dios tomó su problema y lo hizo victoria. Ese es un testimonio. Cuando digo, demos nuestro testimonio. Nuestro testimonio es de dónde Dios nos ha sacado. Y en qué gran presente y gran futuro nos ha puesto. Así que cuando fracasas, cuando yo fracaso, míralo y de cómo Dios me sacó. Porque sabe cada uno de nosotros, ¿quién aquí puede alzar la mano y decir que no fracasó nada en el 2019? Pero ¿cuántos hemos crecido en el 2019 y estamos mejor en el 2020? Segundo, confesión. Dilo como es. Y no solo nuestros pecados, claro que debemos confesar bien nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Confesar es decir igual que Dios lo que es la cosa. No tomemos nuestros pecados y los pintemos de blanco. Pues solo fue una mentirita. Solo fue un chismosito, un chismecito. Solo fue una cosa pequeña, ¿sabe qué? No. Esa mentira blanca, ese chisme, agarró un martillo y puso un clavo en las manos del que murió por nosotros. Por eso es una escena que me fascina de la película La Pasión. Porque hay una escena donde está siendo crucificado Cristo y lo único que ves es una mano y un brazo con un martillo poniendo el clavo en la mano del Señor. Ahora, esa mano no fue de un actor. Fue del mismo que escribió y dirigió la película, de Mel Gibson. Y Mel Gibson dijo, en esa película hay muchos actores, pero en esa parte yo lo quiero hacer porque mis pecados pusieron ese clavo. Ahora, yo no sé si Mel Gibson es salvo o no. Pero lo que dijo él es lo correcto. Cada pecado, no importa qué grande o qué chiquito que nosotros hicimos en el 2019 y el 2018 y regresando hacia atrás, cada uno de esos pecados puso el clavo en las manos y los pies del Señor, lo colgó en la cruz y lo puso ahí a morir. Por eso es el Evangelio. Así que sí, cuando veamos el pasado y veamos nuestros pecados y veamos nuestros fracasos, confesémoslo como lo que son, horribles y causadores de la muerte del Señor. Pero también confesemos nuestros éxitos como son. Démosle a Dios la gloria por las cosas buenas que pasaron. La Biblia dice que caminemos y demos una buena confesión. Que cuando Dios hace algo maravilloso, lo digamos igual que Él y digamos, eso te da gloria a ti. El pasado es un tesoro de mirar las acciones de Dios. Por eso nosotros hacemos ese frasquito. Y quiero acordarles que esta noche es la última noche, o hoy es el último día para poner aquí en este frasquito las oraciones para contestar, porque ya lo voy a tener que contar y van a para hacerse en el año nuevo. Así que si tienen una contestación de oración y no la han escrito, salgan después, no se salgan por la puerta de frente, salgan por la puerta de la cocina, agarren una plumita y escriba su contestación para que yo pueda contar esas oraciones. Cada uno de esos es un una confesión de que Dios contesta oración. Siguiente, aprenda. ¿Qué puedo aprender del pasado? Es lo que pasó con Edison, ¿verdad? Edison aprendió. Así no se hace un foco. Ah, pues no voy a repetir. El problema con muchos de nosotros es que seguimos haciendo lo mismo. Eso no, ¿sabe qué? Yo no, la última vez que brinqué de aquí a allá, me rompí la pierna. Voy a brincar de nuevo. No aprendemos. Pero la Biblia nos dice, Pablo nos dice en Filipenses 4:11, dice que estando en la cárcel, dice, yo aprendí a estar en toda situación, ¿qué? Contento. Aprendí, dice en el versículo 12, a estar lleno y vacío, a abundar y a no tener nada. ¿Cómo lo aprendió? Por esa gran cosa que se llama experiencia. El problema es que muchos no aprendemos de nuestras experiencias. Pero el pasado se nos da para aprender. Mirar cómo Dios obra, analizarlo, ver cómo Dios obra. Y aprender cómo estar más cerca de Él en la voluntad de Dios. Siguiente, orar por gracia y por sabiduría. Orar por gracia y por sabiduría. Santiago 1:5, ¿verdad? Sí, dice, cuenta como gozo las tribulaciones y luego, si te falta sabiduría, pídesela. Pídesela. Y te la dará. Es muy interesante, ¿verdad? Que nosotros pensamos que no podemos. Tenemos la sabiduría del Dios que creó el universo para ayudarnos a aprender las lecciones que nos enseña el pasado. Pero por último, déjalo. Ya que te llenó tu testimonio, ya que confesaste tus pecados y también las bendiciones que Dios te dio, ya que aprendiste lo que tenías que aprender, ya que aprendiste a orar por esa situación, ahora toma ese equipaje y déjalo. Como dice el versículo que leímos, dejando lo que queda atrás. Porque nos dejamos muchas veces que ese equipaje nos encadene y estamos tratando de correr con un veliz lleno de plomo atado a nuestra pierna con una cadena. Porque la Biblia, si nos enfocamos en el pasado, la Biblia dice, hay un problema. Mira a Moisés. Moisés en el Salmo 80, que ya mencionamos cuando dice, cuenta tus días. Moisés tenía 80 años aproximadamente cuando él escribió ese salmo, porque dice, ay, hemos llegado a los 80 y los hicimos con batalla y con dolor. Y es un salmo que dice, no somos nada, somos como un vapor. A los 80 años, él estaba en con las ovejas de su suegro y una vara. Eso es lo que tenía Moisés después de 80 años de batallar. Y en ese salmo lo miras y se siente casi como Eclesiastés. Ay, la vida ya se va a acabar, es pura lucha, es pura batalla. Dios dijo, vino, dijo, quítate los zapatos, estás en tierra santa. Y Moisés a los 80 años comenzó su ministerio. Y vivió otros 40 años. Usted no sabe lo que está delante. Dice, ah, ya el pasado ya me define. Y el pasado ya está. Y el pasado. Y ya me estoy acabando. Se me está acabando la vida. Se me va el pelo. Se me va la fuerza. Y luego viene Dios y te dice, vas adelante. Yo miré un artículo de una familia, una pareja. La pareja de más edad en este país. Él tiene 103. Ella tiene 105, han estado casados por 80 años. Yo me pensé que tenía un buen tiempo a los 43 años de casado que tengo mañana. ¿Podría duplicarlo? ¿Podría llegar a 80? Y yo decía, no, quizá tenga 10, 15 años más de matrimonio. No, quizá no, tú no sabes lo que va adelante. Yo no creo que esta pareja ya llegaron a los 50 años de matrimonio. O sea, ¿sabe qué? Pues ya somos viejitos, ya muy pronto se nos acaba. Y todavía 30 años después y todavía van para adelante. El pasado no los define. Tú no sabes cuánto Dios tiene para ti en el futuro. Pero lo que sí sabemos es lo que Pablo nos dice aquí en Filipenses. En el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del alto, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El 2020 queda adelante. A mí no me importa qué fracasos tuve o tuvimos nosotros en el 2019 y el 2018. A mí no me importa cuántos ataques de Satanás. A mí no me importa cuántos pozos de lodo cenagoso tú o yo nadamos. A mí no me importa qué. Yo sé que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Como puse en el letrero, bye bye, adiós, 2019. Qué bueno que te vi, pero no me defines. El 2020 es tan grande como las promesas de Dios. Ay, pues no ha pasado en el... No, todo sigue igual. No ha pasado. Ay, mira, todavía estoy en el mismo pozo que estaba antes. El hecho de que estábamos no significa que lo vamos a seguir. Dios promete que todo obra para bien al que lo ama. Mira para adelante y busca la meta. No son resoluciones, no son promesas chiquitas. Simplemente cada día tú busca las obras buenas que dice Efesios 2:10 que Dios puso para que tú andases en ellas y anda en ellas día por día y deja atrás tu equipaje. Tú no puedes correr en las Olimpiadas, y el 2020 es año de Olimpiadas de nuevo. Tú no puedes correr en las Olimpiadas con una valise de Samsonite lleno de todo lo que tú tenías en el pasado encadenado a tu pierna. Corta la cadena, dásela a Dios, aprende lo que tienes que aprender y corre con ganas. Como dice Hebreos capítulo 12, ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto, no detrás de él, delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Feliz 2020 para todos nosotros, con la victoria que Dios nos da. Padre nuestro, te damos gracias por el año que viene delante y por el hecho de que nuestro pasado no nos define. Hagamos lo que hizo John Newton, el autor de este siguiente himno, Gracia Admirable, que había sido vendedor de esclavos, hombre terrible, que dejó atrás su pasado, lo puso en tus manos, recibió tu abundante gracia y se hizo un gran predicador de la fe. Hagamos lo mismo nosotros, Padre, al cantar este himno. Gracia admirable, dulce es, que a mi pecador sanó. Ciego visión me dio. Después de años mil de estar allí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor.